COPE Navarra.
Estar informado.
Acción Social de Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
Desde áreas montañosas hasta regiones más abiertas y fértiles, cada una mantiene tradiciones propias que se reflejan en sus fiestas populares llenas de música, gastronomía y celebraciones tradicionales. Navarra busca potenciar su presencia internacional a través de Fitur, porque más allá de los Sanfermines, nuestra tierra cuenta con innumerables reclamos, tratando de ser un destino especializado, no masificado y de calidad. Un turismo rural, por ejemplo, gastronomía de norte, sur, este u oeste, en ciudades también como Pamplona, Tudela o Estella, pero también atraemos a gente por historia o por el deporte. Por eso hoy, en la Feria Internacional de Turismo, celebrada en IFEMA en Madrid, tiene lugar el Día Grande para Navarra. Hasta allí se ha desplazado la presidenta de Navarra, María Chivite, quien ha puesto en valor a nuestra tierra.
La Comunidad Foral de Navarra acude a esta nueva edición de la Feria de Turismo más importante del mundo para impulsar las relaciones mutuas de respeto, de igualdad, de conocimiento. Nuestro enfoque estratégico define al turista como una persona con quien compartir lo que es más nuestro y el destino como el lugar al que ir, pero sobre todo una cultura que tenemos que cuidar, los de aquí, pero también los que vienen a acompañarnos durante unos días.
Turismo, como decía, con conciencia y no masificado. Y Chivite, bueno, ha invitado a todos los interesados, a todos los turistas, tanto nacionales como internacionales, a hacer algo tan simple pues como pasar a vivir, a experimentar nuestra forma de vida.
Porque el turismo puede y debe regenerar el territorio y dejar una huella positiva tras nuestro paso. Por eso seguimos reivindicando el turismo, el buen turismo. El turismo ligado a las conciencias social y medioambiental es el secreto de nuestra propuesta. Frente a las visiones más críticas derivadas de la masificación que sufren algunos destinos, Navarra invita a sus visitantes a que se sientan navarros y navarras durante un tiempo. Les invitamos a vivir la Navarra que vivimos todos nosotros y todas nosotras, porque la verdadera esencia de nuestra oferta turística es que estamos promocionando algo tan sencillo como nuestra propia forma de vida.
¿Y cómo está Navarra en cuanto a cifras turísticas del año 2025? Pues bueno, el pasado año pasaron 1,9 millones de viajeros que facturaron más de 4 millones de pernoctaciones y en el sector turístico navarro trabajan casi 20.000 personas. Ana Rivas es directora de turismo.
Y la valoración que hacemos pues es positiva. Ya el año pasado hubo un crecimiento muy muy fuerte de turistas y este año pues es un crecimiento sostenido que celebramos. Y como digo, siempre nos centramos en que haya una distribución temporal y geográfica equilibrada de esta actividad, ¿no?
Lo que se ha incrementado de una forma muy notable para lo que es Navarra es el turismo internacional, que supone un 6% más que en 2024, lo que va de la mano también del gasto. Ojo a la cifra.
El gasto realizado en Navarra, estoy hablando de gasto de todas las personas que nos visitan, nacionales e internacionales, tanto en alojamientos como en comidas, en compras, en restauración, en entradas, en actividades, toda esa actividad realizada en Navarra hasta septiembre supone ya 1.166 millones de euros, ¿no? Que es un 8,7% más que en 2024.
Sube también la cantidad de turistas, pero también el impacto económico que buscan las personas también que nos pasan por nuestra tierra.
Que los principales activos son la naturaleza, es la gastronomía muy centrada en el producto agrícola, y el patrimonio, o sea, la actividad cultural y patrimonial tiene cada vez más incidencia y más peso.
Y nos vamos hasta Fitur, porque está hablando en estos instantes la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola. Le escuchamos.
Pues un año más, Fitur nos ha permitido presentar las bondades y riqueza de nuestra tierra. Un escaparate perfecto para posicionar nuestro sector turístico, la marca Navarra que nos define y nos representa. Nuestra esencia como territorio del que tan orgullosos y orgullosas nos sentimos, que cuidamos con responsabilidad y que compartimos con todas las personas que llegan dispuestos a conocerla. Cada edición supone un reto, el de sintetizar en un espacio y en pocos días lo que Navarra ofrece a sus visitantes. Si en la anterior edición poníamos el foco en la enogastronomía y hace dos en el cicloturismo, este año ha sido la naturaleza la que ha protagonizado el stand de Navarra. Lo ha hecho a través de sus paisajes, mostrando con orgullo la riqueza de nuestra tierra en un entorno privilegiado. Lo veíamos hace un momento en la nueva campaña. Nuestra comunidad se presenta en Fitur como un paraíso para los amantes del deporte al aire libre en entornos no masificados, tranquilos e ideales para el disfrute de una gastronomía de calidad. Una propuesta que va de la mano del sector y que hemos denominado Navarra Huella Positiva.
Pues como remarcan, un turismo de más calidad y no tan masificado como en otras regiones de España, gracias a, bueno, a nuestros, por ejemplo, 62 senderos naturales, bosques, desiertos, como digo, o también montañas o cuevas.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Siempre hemos sido más de hacer que de decir. Por eso somos Acción Social de Caja Rural de Navarra. Porque hacemos, hacemos y hacemos. Y no vamos a parar. Vamos a ir a más. Creemos en lo que hacemos y ayudamos a crecer a nuestra tierra y a quienes vivimos en ella. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí. Crecer aquí.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Y ya sabes que en este 23 de enero hoy es un buen día para donar sangre también, como el resto de los del año. En Adona nos lo ponen facilísimo, te tratan de maravilla, te cuidan y también te invitan a un bocadillo y a un zumo después de cada extracción. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848 42 24 90, porque todos los días son días de donar sangre. Y de la mano del Grupo Apex vamos con la buena noticia del día. Pamplona encara los últimos tres días de Festival de Género Negro Pamplona Negra 2026, que se celebra en el Auditorio Baluarte desde el pasado lunes 19 y hasta mañana, sábado 24 de enero. Se trata de la duodécima edición del certamen centrada en el rostro del Nor. E incluye conferencias, mesas redondas, rutas teatralizadas y proyecciones durante toda la semana, tanto en el Baluarte, en la sala de cámara, como en otros puntos de la ciudad.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y de la mano de Lexus Pamplona vamos con la información del tráfico. La N121A Pamplona-Beovia, altura del kilómetro 15, salida a Ostiz, cortada por obras. Las que permanecen cortadas son la NA2012 y la NA2011, carretera por nieve.
Cuando subes a un Lexus NX... descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y en deportes, Alberto Sanz.
Buenas tardes, Luis. Hablamos del conjunto rojillo. Ya sabes, mañana a las 2 frente al Rayo Vallecano de Íñigo Pérez. Ha llegado Raúl Moro, enseguida le escuchamos. Pero tenemos rueda de prensa en unos minutos y convocatoria de Alessio Lisi previa a ese encuentro. Por cierto, Jorge Rando hablaba de ese partido frente al Rayo. Puedes recuperar la entrevista en cope.es/Navarra. Escucha a Raúl Moro indicando una de las claves de su llegada a Osasuna, la insistencia.
Como bien dices, la insistencia de Braulio en este caso es una cosa, ¿no?, que al jugador le gusta, ¿no?, que te quieran, que llevamos tanto tiempo hablando, porque llevamos ya mucho tiempo en conversaciones. Ya hicimos una comida hace un año y medio, creo.
Las risas ante ese secreto que decía Raúl Moro. A partir de las 3 y 25, más deporte aquí en COPE.
Gracias, Alberto. Llegamos así a las 12 y media. Sigues ahora aquí en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 12:30, escuchas Herrera en COPE. Y otro viernes más, contamos con la presencia en COPE Navarra del pediatra Raymond Pelac. Raymond, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hoy tratamos un tema de que ha estado ahí presente, ¿no?, toda la vida, que se sigue dando lamentablemente, como es el acoso escolar o el conocido bullying, que tiene como dos ramas, ¿verdad?
Sí, tiene dos ramas. Empezamos con el físico y psicológico, que de pequeños, y sabiendo distinguir entre que muchas veces empezamos con la niña, no sé si solo ha sido un empujón, oye, que no, yo que hablo con chavales, ¿a ti te gustaría que te empujaran? Y decía, no, bueno, cariño, pues no lo hagas. Eso debería ser un primer paso, pero drástico, de tanto en el colegio como en los familiares, como el que lo ve, porque el niño, yo les digo, cuando pase algo en esto, pequeños, hablo de primaria, ir con el profesor y decir que no estás de acuerdo, que no te hagan, porque de ahí van saliendo grupos, ¿eh? Porque acordaros que en el acoso tan malo es el acosador como los que lo ven y se ríen de él, porque siempre hay este líder que cree que es líder porque es líder físico, empuja, hace, se cree un poco más chulito, pero siempre siguen tres o cuatro. Pues ahí es donde hay un problema y estos tendríamos que empezar. Y luego, efectivamente, con las edades, pues ya entramos en las redes sociales. Y como las redes sociales no das la cara, qué fácil es meterse con alguien, insultarle y ya está. Y además, no saben lo que puede pasar. Nosotros quedamos en una charla con la Guardia Civil en colegios, porque va la Guardia Civil a hablarles de esto a los propios chavales, no a profesores y tal, a los chavales, que menores de edad y no saben en el lío que se meten, que se meten a sus padres o tutores cuando hay ya alguna otra cosa que entramos o en la economía o en la parte sexual o en la parte, porque como menor de edad, pues alguien tendrá que responder por él. O sea que en el fondo nos tenemos que estar todos alerta de eso. Pero repito, empecemos por lo que a veces parece tan simple o tan poca cosa y no lo es. Ese empujón, esas palabras, esos insultos. Luego está la parte psicológica, la de que, ala, yo ahora no te estoy amigo y te voy obviando, te voy aislando, pero sobre todo voy haciendo que amigos o amigas tuyas también te aíslen. Esta está la parte más psicológica. Esta parte en primaria pasa más en chicas, el psicológico. El chico es más primario, más vulgar, más empujón, más insulto, más pegar. La chica es más psicológica, vamos a aislar.
Más sutil, ¿no? O sea, más...
Más sutil, sí. Esa es la palabra. Muy bien, sí. Sí.
Oye, siempre decimos que hay que poner mucha atención desde la parte de los padres y demás, pero el problema viene cuando ese comportamiento de ese chaval o de esa chica es porque igual es un reflejo de lo que pueda haber en casa o no al 100%, pero bueno, que cuidado también con los comportamientos de los padres en casa o de otros hermanos.
Hombre, por supuesto, quiero decir... en medicina, pero en general, pero sobre todo en pediatría en particular, siempre se ha hablado del niño o la niña y su entorno. Y digo niño o niña desde pequeños ya, antes de llegar a la adolescencia, y su entorno. El entorno es fundamental. Y el entorno en estas edades son familia y amigos. Y por este orden. Primero es la familia, que es el referente, y luego los amigos. Aunque llegada a cierta edad, y lo aprovecho para decir, en la adolescencia muchos padres creen que el entorno es más importante... coge más importancia los amigos que los padres, pues no. El referente número uno es la familia. Y estar alerta, hablar con ellos. Siempre he dicho en estos programas que lo que hay que hacer es hablar. Si lo ves triste, si lo ves que ha dormido mal, si lo ves... Pregúntale. No digo que vayas a obtener una respuesta enseguida, pero que vea que estás por él o por ella. ¿Qué te pasa, chiqui? Hoy te veo un poco más. ¿Ha pasado algo en el colegio? No, nada. Y posiblemente haya pasado. No le agobies, que no te lo va a decir ahora, pero ya has abierto una puerta. Posiblemente te lo dirá. Si cuanto más le preocupe y a la vez más vea que estás por él o por ella, más antes te lo dirá. Y viceversa. Como piense que tú no te das cuenta, que no vas a ir, pues peor. hay que ver los signos de alarma y las señales que te echa el chico o la chica, que muchas veces te las manda sin palabras. Lo ves más triste, ha suspendido, a lo que quieras, ¿eh? Cualquier cosa que a ti, como padre o madre, te llame la atención. Y en el colegio, por supuesto, tutores o orientadores también están al loro, las cosas como son, y se dan cuenta. Yo estoy yendo a un par de colegios y cuando hablo con ellos, y muchos chavales me llegan, hablo yo con ellos, me llegan derivados por orientadores antes que la familia. Escriben a la familia, se lo dicen y efectivamente. Porque a la vez, cada vez hay más, volviendo al principio de tu pregunta, desestructuración familiar y niños solos en casa, con el que llamamos que llevan la llave colgando y van a casa. No, ya se ha puesto a estudiar, sí, que te lo creas, que está estudiando, que está en las redes.
Oye, el acoso, el bullying, muchas veces nos centramos solamente en los niños, ¿no? Pero no es algo único de los niños, también se da en los adultos, de forma bueno, física, eso está claro, pero luego a través de comportamientos, de gestos, de mensajes, eso está en el día a día también.
Esto está en el día a día y la sociedad cada vez está más... Fíjate, ahí es donde las redes han hecho un papel espectacular desde el punto de vista negativo. Y me centro en el negativo, porque positivo también tiene otras cosas. No soy yo quien aquí para decir si Internet es bueno o malo. Internet es bueno si lo usas bien y es malo si lo usas mal. Pero anda que no había... Pues fíjate el acoso laboral. Puede haber empezado por ahí. Y desde luego, en el mundo de la medicina, que el cuerpo es un todo, y hablo de cuerpo y mente, pues el que ha sido acosador es fácil que lo sea después. El que ha sido maltratador o el que ha sido maltratado es fácil que lo sea después, o tiene números para serlo, ¿eh? O sea que efectivamente, ¿eh? Claro, yo me centro en la pediatría, pero anda que no veo casos que siempre pienso, ¿y este de niño, de joven, qué tendría, qué haría, qué tal? Porque al fin y al cabo la historia clínica de cada uno, el desarrollo que tiene cada uno, es la vida misma, ¿eh? Es como, igual que hiciste el pasaporte biológico, pasaporte genético, pues ahí tendrías el pasaporte de toda tu vida. Y tiene mucho más números, el que ha sido malo va a seguir siendo malo.
Efectivamente. Raymond Pelac, muchísimas gracias, como cada viernes, tratando hoy el acoso escolar, el bullying y también, bueno, el ciberbullying que tantas veces escuchamos en nuestro día a día. Raymond, un abrazo, gracias.
A ti, Luis, un abrazo.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y con motivo de Pamplona Negra, una cita ya marcada, ¿eh?, en el calendario, saludamos, tenemos en los micrófonos de COPE Navarra a la escritora madrileña Teresa Cardona. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
Oye, ¿cómo está yendo esta nueva edición de Pamplona Negra?
Bueno, la edición de Pamplona Negra, maravillosa, como siempre es Pamplona Negra, pero bueno, esta... La verdad es que a mí me gusta mucho porque he aumentado, digamos, el número de lectores en un grupo de la Escuela Oficial de Idiomas que tuve la oportunidad de encontrarme ayer, así que lo pasé muy bien. Y la mesa de ayer estuvo fenomenal, hicimos Infierno Grande, Pueblo Pequeño, y la verdad es que fue muy divertida. Tuve unos muy buenos compañeros y Amaya nos entrevistó fenomenal.
Me imagino que son unos días en los que tú también aprendes mucho, ¿no? O sea, impartes mucho de tu conocimiento, pero también son días en los que seguro que te quedas con cosas para, bueno, pues entiendo que también para tu trabajo.
Bueno, aprendes una barbaridad porque el tener el contacto directo con otros escritores, escuchar cómo lo hacen, escuchar también lo que han oído ellos de sus lectores, siempre te hace avanzar y es de lo más, no solo informativo, sino de lo más enriquecedor.
Y bueno, Teresa, vamos a entrar al grano. Hace unos meses presentaste A la vista de todos. ¿Cómo está siendo la acogida por parte de los lectores?
Fantástica, sobre todo porque muchas veces vienen lectores que me dicen, no te compro el libro, y entonces el primer momento te llevas un susto y te dicen, no te lo compro porque lo compré ya justo cuando salió. O sea que lo fantástico de mi saga hasta ahora es que todos mis lectores son muy fieles y cuando se han leído uno, se leen inmediatamente los otros y eso te hace mucha ilusión. Y bueno, que aparte de tener el apoyo fantástico de una editorial como Siruela, que siempre... Es un plus, porque cuando la gente llega a la librería y ve un libro de Siruela, aunque no conozca al autor, te da una oportunidad. Y no puedo olvidar tampoco el maravilloso apoyo del pueblo de San Lorenzo del Escorial, que hace toda la publicidad que puede y que siempre se lleva la primera edición de mis libros.
No sé si la gente suele ser impaciente, me imagino que sí, ¿no? Porque esto te tiene que enganchar. Lees la primera parte, luego viene la segunda, estamos ya en la cuarta.
Sí, la semana pasada estuve en la librería de San Lorenzo del Escorial y ya me preguntaron, ¿qué dice la gente que cuándo sale el siguiente? Digo, hombre, dejadme tiempo para escribir, es imposible, pero sí, te hace mucha ilusión y sobre todo te empuja a escribir, a levantarte por las mañanas y a escribir todos los días.
Uh-huh. En esta nueva entrega, se aborda, ¿no?, el tema de la realidad y cómo a veces la moldamos según nos convenga, ¿verdad?
Bueno, yo creo que eso es una cosa muy común que intentamos ver también. Primero intentamos dar una visión de nosotros mismos que nos guste y que resulte presentable. Tú por la mañana te pegas un golpetazo en la puerta del baño, metes un calcetín en la lavadora de las toallas blancas y te encuentras al vecino mientras bajas al portal y llevas digamos un enfado bastante grande, pero si el vecino te pregunta qué tal, siempre le vas a decir muy bien, no vas a decir, esto ha sido un desastre. O sea que siempre intentamos dar una buena visión de nosotros mismos y también intentamos, la mayoría de las veces, si somos personas más o menos buenas, intentamos pensar que el que está enfrente está dándonos lo mejor de sí mismo también. Siempre intentas pensar bien y no mal.
¿Cómo hilas esta reflexión con esta novela, con esta cuarta entrega?
Bueno, en esta novela vuelvo a plantear unos dilemas éticos que son los que me gustan a mí, obligar al lector a meterse en los pies de mis personajes. Por eso le doy también la posibilidad de ver a la figura en el pasado. En mis libros yo siempre encuentro que en las novelas negras hay un personaje que está infravalorado, que es uno de los protagonistas, que es el muerto, del que normalmente no sabemos nada, porque sabemos, todo lo que sabemos es de oídas. Los investigadores van preguntando, entonces la gente va contando, pues era una persona, pero también sabemos que cuando alguien ha muerto es un pobrecito y no vas a decir lo malo. Y yo le doy al lector la posibilidad, al presentarle el pasado de mis víctimas, de ver de primera mano cómo eran estas personas, cómo eran de verdad desde su punto de vista, cómo es meterse en sus zapatos, qué es lo que ha llevado a que a esta persona la asesinen o que haya sido un accidente. Entonces el lector siempre tiene un poco de avance en comparación con mis dos guardias civiles. Siempre va un poco por delante y comprende también más. Hasta tal punto que cuando llego al final de los libros hay veces que me cuesta entregar a los asesinos porque ya les conozco también y les he cogido tanto cariño que hay veces que tengo que saltar sobre mi propia sombra y decir no, o sea, se tiene que ir a la cárcel y lo tienen que encontrar.
Vamos, que la víctima no habla, pero se va a saber todo de ella.
Sí, estás entrando directamente en sus cajones de la ropa interior, o sea, ves absolutamente todo, que es cómo ha sido su infancia, cómo son sus relaciones, cómo es su vida laboral.
¿Qué te lleva a tratar, Teresa, estos temas así, bueno, un poco, son cotidianos, pero que también se puede profundizar mucho en ellos?
Hombre, yo creo que esto es lo que te decía antes de los dilemas éticos, siempre me ha divertido, me ha divertido ver las cosas desde diferentes prismas, intentar comprender y ser tolerante y no prejuzgar, no decir directamente yo esto jamás lo hubiese hecho, sino vuelve atrás, colócate en la situación del otro, en qué momento personal estaba, en qué entorno sociocultural estaba, cómo hubiese reaccionado.
Conocer todas las partes, todos los puntos de vista.
Todos los puntos de vista y todos los lados. Y entonces es verdad que la ética se ha tirado, la filosofía se ha tirado años y, bueno, siglos intentando acercarnos la ética de una manera a veces un poco ardua, y yo creo que la novela negra es un buen vehículo para obligarte a pensar, a salir de lo que es tu persona y a meterte en los zapatos de otro.
Sí, porque muchas veces viene ya predeterminado, ¿no? Esto es bueno y ya lo aceptamos como bueno sin darle absolutamente ninguna vuelta, y esto es malo y también es malo, pues porque es malo.
Porque es malo, y eso, el reflexionar si a lo mejor malo puede tener algún tipo de tono gris, siempre, yo creo que siempre es bueno.
Oye, un asesinato, dos guardias civiles, la teniente Blecker, el
Brigada Cano.
El Brigada Cano, eso es. Máxima atención, ¿no? Te iba a decir que no puedes pestañear como en el cine, pero aquí, vamos, tienes que estar muy atento y procesar la información, asentar la información, vamos, una vez la leas.
Bueno, puedes asentar la información. Yo llevo siempre a mis guardias civiles a comer y les llevo a tomar una copa, y ese es el momento en el que ellos van, digamos, haciendo una especie de resumen de lo que llevan. Y acompaño entonces el lector acompaña a los dos guardias civiles a esos locales míticos de San Lorenzo en los que pueden tener ese momento en el que todo repose y que digan, vale, aquí estamos, aquí están los guardias civiles.
¿Cuántas veces has paseado por el Escorial para escribir esta novela? ¿Cuántas esquinas has mirado Bueno, con lupa y cuántos tejados y cuántos bares y a cuánta gente has mirado a la cara, cuántos vecinos.
Bueno, ¿cómo no, es esto? Es que yo he crecido ahí, o sea, era veraneante, pero a mí me llevaron de bebé a San Lorenzo del Escorial, que es San Lorenzo, no el Escorial, que es otro pueblo.
Perdóname.
Y, nada, no te preocupes, es un error muy común, pero los gurriatos, que son los habitantes de San Lorenzo, se enfadan si no especifico que ellos son San Lorenzo. Entonces, ese pueblo lo conozco desde pequeña y sobre todo parte de mis personajes son personajes reales de San Lorenzo del Escorial. Álvaro el peluquero, Guillermo el del colmado, son las de la farmacia, son personajes reales que también están, son parte de los protagonistas de mis novelas y que además ayudan a los guardias civiles a resolver los misterios, porque mis crímenes son unos crímenes, andar por casa queda un poco mal decirlo, pero yeah, son unos crímenes humanos, son unos crímenes que se resuelven no mandando una prueba cuántico complicadísima que te lo devuelve el FBI, entonces ya sabes quién es, ni metiéndose en el Darknet o unas cosas también complicadas informáticas, no.
Es de hablar, del tú a tú, ¿no?
Es de tú a tú, es de ir andando por el pueblo, de preguntarle, pues eso, a Álvaro, ir a la peluquería, preguntarle al del colmado, y entonces a partir de ese momento van reconstruyendo los últimos momentos de la víctima y la vida de la víctima, y con eso suelen llegar a buen puerto.
Un empujón para aquellas personas que estén pensando en leerla o no.
Bueno, yo creo que siempre me dicen que se lo han leído en dos sentadas, que el que los lectores repitan, el que de repente la gente me llame y me diga, he estado en San Lorenzo del Escorial, he estado siguiendo los pasos, el que gente venga a San Lorenzo del Escorial a hacer paseos literarios y que el me ayuntamiento ayuda mucho, sí, esté haciendo paseos literarios, es una maravilla. Es yo creo que al que le guste viajar, al que le guste conocer sitios nuevos, que a lo mejor ha estado alguna vez, pero conocerlos un poco más en profundidad, es un libro que le va a llevar a un real sitio, que no es un pueblo, un pueblo de 18.000 habitantes en el que probablemente se reconocerá en algunos de los personajes y tendrá la posibilidad de conocer mejor ese maravilloso entorno.
Uh-huh. Te tildan de la gran revelación en el campo de la novela negra española, y lo ha hecho para quedarse, golpea con fuerza los cimientos de nuestros pensamientos más cómodos. ¿Qué te sugieren estos titulares de la prensa? ¿Es presión? ¿Te sientes mejor? No sé cómo los encajas.
Bueno, creo que he tenido mucha suerte y que la prensa me ha tratado muy bien y que sobre todo he tenido la oportunidad de llegar hasta la prensa, que eso es una cosa que nunca le agradeceré bastante a Siruela, que Siruela es la que te organiza y la que habla y la que convence a la gente y le dice dale una oportunidad y léelo, porque claro, si no te leen no hay nada que comentar. Y la verdad es que sí, he tenido grandes recomendadores. Lorenzo Silva me recomendó, y entonces en el momento en que vas de la mano de una recomendación así, te da miedo el siguiente, evidentemente, porque quieres dar la talla, y cuando alguien te dice me ha encantado este, me gustó a lo mejor más un poco el anterior, entonces ya estás pensando qué es lo que he hecho mal, qué es lo que puedo mejorar, qué es lo que puedo. Si de repente alguien te dice este libro es Lluvia Fina, no sabía quién era, pero estaba pensándolo y de repente al final dije sí, sí te causa una cierta presión para el siguiente, porque estás escribiendo el siguiente, estás pensando, los personajes son tan buenos como los anteriores, los personajes están tan bien definidos, la gente los va a ver verdaderamente como yo los he pintado, pero yo creo que eso también es bueno, porque te obliga a volver sobre lo escrito, te obliga a retomar y a mirar otra vez los personajes, que a mí me parece que los personajes son la base de todas las novelas, mucho más que la trama, y sí, bueno, es presión, pero es presión de la buena.
Pues Teresa Cardona, muchísimas gracias por pasar por COPE Navarra. ¿Dónde podemos adquirir tu libro? Entiendo que no será nada complicado.
No,
pero
es
bueno,
nada complicado.
Vamos a recordarlo.
En cualquier librería, y además ya vimos ayer que Pamplona tiene unas librerías fantásticas, así que yo creo que no es nada difícil.
Pues a triunfar, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Luis.
Doce y 49, llegamos de esta forma a las 12 y 50 minutos. Sigues aquí en COPE.
En el interior siento que ya es tarde, pero no me cansaré de verte en todas partes. Llévate el dolor y así podré sanarme. Llévatelo tú para olvidarte.
No estaba listo para borrar la foto, todavía está todo. tuya por cortesía, si total, pa' que no me llame, que miedo me importa.
Lluvia de estrellas en Aralá, todos los árboles como en el cuento, bailan movidos por el vendaval.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Comunidad Foral de Navarra aprovecha su presencia en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebra desde el día 21 y hasta este domingo 26 de enero en IFEMA, Madrid. Para conocer mejor su propuesta, saludamos a la directora general de Turismo del Gobierno de Navarra, Ana Rivas. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, día de Navarra en Fitur, día grande, pues bueno, te iba a decir para vosotros, bueno, también para toda Navarra, ¿qué actos tenéis preparados para el día de hoy?
Sí, bueno, hoy es un día más institucional y se presentan, la presidenta hablará pues de cifras globales, son muy positivas en cuanto a ingresos por turismo, número de visitantes, empleo, y luego presentaremos también, la consejera hablará pues de los nuevos proyectos que se lanzan este año, otros a los que se da continuidad, y presentaremos la línea de comunicación y el spot de la nueva campaña.
Oye, ¿qué supone para Navarra estar en Fitur, y qué objetivos que se marca para una feria tan importante, ¿no? como esta, para darse más y cabe todavía a conocer? Es complicado, ¿no?, reinventarse al final.
Sí, bueno, tampoco creo que haya que reinventarse. Navarra tiene mucho recorrido todavía en cuanto a crecimiento, yo creo, de su demanda turística. Sí que ese crecimiento, desde la Dirección General y a la par y de la mano con el sector privado, lo que hacemos es que procuramos que ese desarrollo y que ese crecimiento sea sostenido, pero que sea acotado a las zonas, al tipo de turismo que queremos, al tipo de turista pues de calidad, de gastronomía. Es decir, no es una estrategia de volumen, sino una estrategia más bien cualitativa.
Ana, Navarra quiere sonar con fuerza en 2026, gracias en parte al eclipse. Es un gran escaparate para este año que tenéis preparado en torno, bueno, sí, al 12 de agosto, como día más grande del eclipse, ¿eh? Pero bueno, que entiendo que los días previos habrá más cosas.
Sí, eso es. Bueno, desde el punto de es principalmente es un gran reto, ¿no? Porque como ya sabéis, pues hay una franja de España que coge toda la ribera de Navarra, donde el eclipse total, que sabéis que se repite cada muchísimos años, no veremos otro, los que estamos aquí, pues la ribera es una zona, además, donde en tiempos, en segundos, pues es donde tengo entendido que más tiempo se va a poder disfrutar ese fenómeno tan extraordinario. Entonces, es verdad que se espera una afluencia de personas, lo que nos trasladan los expertos, o cuando ha sucedido esto en otros países o alguna cuestión similar, extraordinaria. Entonces, Navarra es una comunidad de referencia. De hecho, en Tour España, Navarra estuvo ahí presentando ayer, creo que fue, todo su plan, pero que abarca desde educación, sanidad, muchas cuestiones, ¿no? Y en lo que a turismo se refiere, no nos centramos tanto en ese día, porque es pleno agosto, es temporada alta para el sector turístico, se espera además esa afluencia extra. Entonces vamos a preparar al sector de acuerdo con el Departamento de Innovación de Gobierno de Navarra, de Innovación y Universidades, pues bueno, dentro de su programa, pues para que el sector esté preparado en lo que es visitantes, pues para atenderlos bien. Pero bueno, nosotros la oferta vinculada a astroturismo, lo que aprovechamos es pues que tiene lugar el eclipse y que Navarra va a ser un lugar privilegiado precisamente para vender ese tipo de oferta y otras de interés vinculadas el resto del año. Pues hay un montón de puntos de observación en Navarra para el eclipse y que pueden ser disfrutados en cualquier momento del año. Nuestros 5 caminos de Santiago tienen certificaciones Starlight. Eso significa que en estas localidades a la noche pues hay una baja contaminación lumínica. Navarra puede presumir de cielos limpios, y hay muchas actividades a lo largo del año para disfrutar del astroturismo, que realmente es apasionante. Yo soy una persona que conoce muy poco de estas cuestiones, y que ahora que afortunadamente pues tengo la posibilidad de conocer algo más, y realmente es fascinante.
Comentabas la visita de los Reyes, hubo regalos. ¿Cómo fueron en el cara a cara con nuestro stand?
Bueno, pues fue una sorpresa. Bueno, sabéis que este año la feria, hemos estado hasta hoy en esos 3 días de luto oficial, y los actos pues han, en lo festivo, digamos, o la, esa parte más folclórica y un poco loca que tiene Fitur, ha estado muy rebajada, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, fue una visita muy muy cordial, muy amable, se interesaron por la oferta turística de este año, especialmente por el eclipse, porque tengo entendido que el rey es un experto, un gran aficionado en astrofísica. Y bueno, pues estuvimos hablando bastante de eso, de la oferta de naturaleza, de varias cuestiones, unas visitas muy breves, os podéis imaginar, pero fue muy cordial y sí que se entregaron algunos regalos en esta ocasión, no lo que teníamos preparado, porque por el tema del luto oficial, pues tanto en nuestro stand como en otros son regalos que recoge su servicio de protocolo, pero sí que entregamos, era documentación relativa al eclipse. Hay un regalo de protocolo especial que nosotros tenemos, que son es un estuche con unos jabones de aromas de los diferentes paisajes de Navarra. Como estábamos tematizados con la naturaleza, pues también fue eso, unas gafas especiales para el eclipse, creo que eso era todo, me parece. Y eso fue, sí, sí.
Oye, ¿cómo ha ido el año 2025?
Puedo avanzar que los datos que conocemos de 2025... en cuanto a número de viajeros alojados en establecimientos turísticos, pues luego hay gente, pues hay excursionismo o hay personas que se alojan en casa de familiares o en otras fórmulas. Hasta noviembre tenemos casi 2 millones de viajeros alojados que han facturado casi 4 millones de pernoctaciones. Estos datos son un 3,25 y un 3% superiores a los del año pasado. Y la valoración que hacemos pues es positiva. Ya el año pasado hubo un crecimiento muy muy fuerte de turistas y bueno, sí destacaría por ejemplo que el turismo internacional este año ha subido un 6%, que es muchísimo, muchísimo para nosotros, y ha subido muchísimo el gasto. El gasto realizado en Navarra, estoy hablando de gasto de todas las personas que nos visitan, nacionales e internacionales, es un dato dado por el INE y por el Instituto Nacional de por el Instituto Nacional de Estadística y por Nastat, el Navarro, tanto en alojamientos como en comidas, en compras, en restauración, en entradas, en actividades. Toda esa actividad realizada en Navarra hasta septiembre supone ya 1.166 millones de euros, ¿no? Que es un 8,7% más que en 2024. Por eso, a la hora de valorar las cifras, pero más nos importa el impacto económico, social, dónde están esas personas, qué es lo que hacen, ¿no? Que los principales activos son la naturaleza, es la gastronomía muy centrada en el producto agrícola, y el patrimonio.
Ana Rivas, directora general de Turismo del Gobierno de Navarra, atendiendo a COPE de Navarra desde Fitur. Ana, muchísimas gracias, que vaya bien el día y a terminar de la mejor forma posible.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-2249-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En este anuncio es imposible contarte todo lo que hay detrás de Lacturale. Eso sí, las personas que más saben de leche nos eligen. Lacturale, marca recomendada por el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Navarra.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Qué tal vas?
Ahí vamos.
El fallecimiento de alguien cercano nunca es fácil.
Y luego está el papeleo. Más vale que te hice caso y fui a Herencias y Gestión Navarra.
Herencias y Gestión Navarra. Servicio cercano, profesional y personalizado. Aceptación de herencias, testamentos, últimas voluntades, gestión de herencias, mediación entre herederos. Herencias y Gestión Navarra. Estamos en Yanguas y Miranda 1 y en herenciasygestion.com.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gummies de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
Y 20 segundos para llegar a las 2, a la 1 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.